Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
En esta oportunidad, Señor de los milagros, quiero acercarme ante ti. Quiero pedirte encarecidamente y de todo corazón, como hijo tuyo, que te acerques a mi vida, que derrames tu gran poder y misericordia sobre mí. Bendice, Señor, mi cuerpo, bendice, Señor, mis pensamientos, bendice, Señor, todo cuanto soy. Especialmente quiero pedirte en mi enfermedad para que me sanes, me liberes, me transformes. Dame, Señor, ese espíritu de fortaleza para seguir adelante. Sana, Señor, mis pensamientos, que solamente piensen en ti. Sana, Señor, mis palabras, que pronuncien tu nombre, que anuncien tu palabra, que es vida, vida eterna. Y sana, Señor, mi corazón afligido, este corazón lleno de tanto sufrimiento, de tanto rencor y tantas cosas negativas que guardo en él. Sana, Señor, mis manos, que sirvan para abrazar, para bendecir, para acoger. Sana, Señor, mis pies, para caminar siempre por el camino del amor y acompañar a muchos en su soledad. Sana, Señor, mis dolores, mis enfermedades, aquellas que no soporto, aquellas por las cuales muchas veces he renegado, Señor. Sánalas, sáname, lléname de ti, de tu poder y de tu gracia. Estoy enfermo, Señor, y necesito en este momento tu poder y tu fortaleza. Hazme ese gran milagro, el milagro de la sanación, porque solo confío en ti, porque solo tú, Señor de los milagros, con tu poder y tu gracia, puedes levantarme, puedes bendecirme, puedes llenarme de esa fortaleza que necesito en este momento. No soy el mejor de tus hijos, no soy el mejor de los creyentes, es más, mi fe muchas veces es escasa, pero quiero pedirte, Señor de los milagros, que sanes todo cuanto soy, que sanes mis problemas, que sanes mis egoísmos, que sanes, Señor, esos rencores que guardo, esos malos recuerdos que tengo de mi pasado, recuerdos dolorosos. Sáname, Señor, hazme una persona nueva ante ti, porque solo tú y nadie más que tú me da lo que necesito. Puede bendecirme, puede amarme, puede llenarme de felicidad. En tus manos, Señor, coloco todo mi ser, Señor de los milagros, porque te amo, me acerco a ti con confianza. Escucha mi plegaria, escucha mi oración, que nace de mi corazón a tu corazón. Amén.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. No soy nada.
Hoy los quiero invitar a que meditemos en la palabra del día de hoy. Hoy la palabra de Dios nos trae un tema bien espinoso, pero también que nos tiene muchísimo que decir. Vamos entonces a orar. Y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan, pues él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos, ni jura con engaño. Ese logrará la bendición del Señor, el perdón de Dios su Salvador. Esta es la generación que lo busca, la que acude a tu presencia, Dios de Jacob. Puertas, alzad los dinteles, levantaos antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte, el valiente. El Señor, valiente en la lucha. Puertas, alzad los dinteles, levantaos antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Tú eres, Señor, el Rey de la Gloria. Y al comenzar esta mañana queremos alabarte y bendecirte, porque has sido bueno con nosotros, porque nos regalas todos los días el don de la existencia y el don de la vida. Yo quisiera, hermano, que a esta hora de la mañana usted reconociera el don maravilloso que es la existencia, que es la vida. Y aunque tal vez estés pasando por momentos difíciles, aunque tal vez las cosas no funcionen como tú esperas que funcionen, aunque las cosas no vayan bien, aunque te sientas deprimido, te invito a que en esta mañana le des gracias a Dios, aunque te cueste, porque estás vivo, porque aún existes, porque cada día, hermano, es una oportunidad que el Señor nos regala para vivir en plenitud, para vivir plenamente. Y por eso te alabamos, Señor, te damos gracias y te bendecimos, porque tú eres el Rey de la Gloria, porque tú eres el Dios bendito. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Pues tú, Señor, el Rey que merece toda alabanza, toda gloria, por siempre.
Si tu amor me falta, estoy sin dirección. Ven Espíritu de Dios.
Queremos pedirte a ti, oh Rey Santo, que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo, la luz de tu Espíritu que nos guía, la luz de tu Espíritu que como Maestro interior nos enseña tu palabra. Ven Espíritu Santo de Dios y ayúdanos a comprender la palabra de Dios. Ayúdanos a comprender el mensaje que Dios quiere hoy transmitirnos. Ven Espíritu Santo de Dios para que esta palabra que hoy vamos a escuchar se quede en lo profundo de nuestro corazón, para que esta palabra germine en nosotros como en una tierra fértil, para que esta palabra produzca frutos de salvación para nosotros y para los demás. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios, porque vienes a iluminarnos. Bendito seas, Espíritu Santo, porque vienes a nosotros con tu luz a regalarnos la capacidad de comprender la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo. Yo le invito, hermano, a que usted a esta hora de la mañana suplique al Padre que envíe la fuerza del Espíritu Santo sobre usted.
Testigo de mis ansias, mi dolor. Mi voz te llama, mi corazón te necesita. Si tu amor me falta, estoy sin dirección. Ven Espíritu de Dios.
María, Madre nuestra, te saludamos a esta hora de la mañana para pedirte que intercedas por nosotros, para pedirte que nos regales tu corazón de madre, tu corazón de discípula, para que podamos escuchar la voz, la palabra del Señor. Te pedimos, María, que nos regales tu corazón para que ante el anuncio de la palabra podamos, como tú, María, siempre decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Todo lo que siento dentro lo conoces tú, y en lo más profundo un gemer. Tú eres testigo de mis ansias, mi dolor.
Muy bien, hermanos, los quiero invitar a que leamos los textos de la liturgia del día de hoy para que tratemos de comprender lo que Dios nos quiere decir hoy a través de su palabra. La primera lectura está tomada de la segunda de Samuel, en el capítulo 6, versículos del 12 al 15. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 15. Y dice: entonces David hizo subir el arca de Dios de casa de Obedón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada seis pasos que avanzaban los portadores del arca del Señor, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante del Señor, ceñido de un efod de lino. David y todos los israelitas transportaban el arca del Señor entre clamores y resonar de cuernos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el evangelio de hoy, también leámoslo de una vez para que podamos hacer la relación entre los dos, es de Marcos en el capítulo 3, versículos del 31 al 35. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron, «Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les respondió, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre».
השם ישמור צאתך ובואך, ואתה ועד עולם. שיר למעלות, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי נרים השם, עושה שמיים.
Estamos en este tiempo leyendo el Evangelio según San Marcos. Si ustedes recuerdan, el año pasado, en el ciclo B de la liturgia, estábamos también leyendo y profundizando en el Evangelio según San Marcos. Todo el año lo estuvimos leyendo. Y ahora, en este año, en este ciclo, en la semana, estamos también leyendo algunos de los textos del Evangelio según San Marcos. Y el Evangelio de Marcos, yo el año pasado les hacía a ustedes muchos énfasis teológicos de lo que nos quiere decir este Evangelio. Y es un Evangelio lleno de un profundo sentimiento de Jesús hacia los discípulos. Jesús ama profundamente a sus discípulos y Jesús encuentra el sentido de su misión en la medida en que el discípulo sepa responder al llamado que Jesús mismo le hace. Y yo les decía a ustedes el año pasado que para Jesús, para el Jesús que Marcos nos presenta, no tiene sentido su ministerio si no hay un discípulo para que sea testigo, si no hay un discípulo que pueda aprender, si no hay un discípulo que pueda descubrir el mensaje oculto, incluso que hay detrás de las señales, detrás de los milagros y detrás de cada una de las palabras que Jesús pronuncia en sus discursos y en su predicación. Este año entonces estamos compartiendo algunos de los textos del Evangelio según San Marcos. Este texto que acabamos de escuchar sucede pues ya en el capítulo tercero, después de la elección de los 12 discípulos, después de que nos ha hablado del seguimiento de Jesús por una gran muchedumbre y después de que nos habla de los enemigos de Jesús. En este capítulo tercero, Marcos nos hace como la radiografía de el círculo social, por así decirlo, o de los que rodeaban a Jesús. ¿Quiénes rodeaban a Jesús? Primero, lo rodeaban una muchedumbre, un montón de gente. Segundo, sus discípulos, los que él había escogido, los 12 discípulos o los 12 apóstoles, y también los escribas o los que lo perseguían. Y estos tres personajes, estos tres grupos de personajes recogen como las tres maneras de responder al llamado de Jesús. Las tres maneras de responder a la propuesta del reino que hace Jesús al mundo. Si ustedes se fijan, ante el anuncio de Jesús, uno puede bien aceptar o bien rechazar. Y resulta que Marcos es muy enfático en decirnos que existen tres maneras de responder a ese anuncio de Jesús. Y entonces comienza a decirnos, miren, un grupo, uno de los grupos, o una de las maneras de responder a la gracia del anuncio del reino es el ser simplemente multitud, el hacerse multitud, el estar detrás de Jesús buscando un milagro, buscando una sanación, buscando incluso alimentarse o saciar su estómago con el pan multiplicado, o simplemente ser espectador, simplemente estar en la distancia, viendo cómo Jesús obra, viendo cómo Jesús hace. Y si ustedes se fijan, es una manera incluso uno podría decir genuina, sí, usted puede responder así. Si el Señor hoy y en este año de la misericordia nos llama y nos dice, es que yo voy a hacer grandes cosas por este pueblo, es que este año es el año de la gracia, este año es el año del júbilo, del gozo, este es el año del perdón, en el que yo voy a repartir mi perdón a mano abierta, a manos llenas. Usted puede decir, sí, muchas gracias Señor, yo lo veo desde aquí, y entonces simplemente yo me paro en la ventana de mi casa y veo cómo pasa la peregrinación, y veo cómo los otros se reconcilian con Dios, y veo cómo los otros hacen obras de misericordia, y veo cómo los otros hacen lo que tengan que hacer, pero simplemente yo me quedo como un espectador afuera. Y entonces Marcos dice, cuando Jesús estuvo en la historia, cuando Jesús participó de esta historia, también la muchedumbre lo seguía, pero era una muchedumbre que no tenía rostro, era una muchedumbre que no se comprometía con Jesús, que no le interesaba meterse en el misterio del Señor, que no le interesaba comprometerse con Él de una manera profunda. Y es también una manera en cómo hoy usted y yo podríamos responder al llamado y al anuncio del reino de los cielos que Jesús nos trae. Un segundo grupo de los que nos habla el Evangelio de Marcos es el grupo de los enemigos, de los que acusan a Jesús, de los que quieren matarlo, de los que quieren incluso ponerle trabas, de los que, según Marcos, Marcos también es enfático en eso, siempre están poniéndole como la cascarita a ver si Jesús se cae, como el asunto difícil, a ver si Jesús se equivoca en su doctrina o si es contrario a la ley de Moisés. Y siempre están ahí atentos y dispuestos a ver que el proyecto de Jesús, que el proyecto de la misericordia de Jesús, que el proyecto, fíjense en esto hermanos, el proyecto misericordioso de Jesús se caiga. Están ahí pendientes con ojos abiertos, esperando a ver cómo hacen para que el proyecto de la misericordia de Jesús, el proyecto de Jesús que es pura misericordia, se caiga, deje de ser. Y precisamente, yo insisto mucho en esto, para nosotros es muy fácil ser enemigos del reino y enemigos de Jesús. No hay cosa más fácil, incluso yo me atrevería a decir, que el ser enemigo del reino, porque es que es muy fácil. Cuando uno atenta contra los valores humanos, cuando uno no es capaz de defender la vida, cuando uno no es capaz de respetar ni siquiera los derechos humanos mínimos del otro, está en contra del proyecto de la misericordia de Jesús. Cuando usted y yo somos incapaces de defender al más débil, estamos atentando contra el proyecto de la misericordia de Jesús. Y cuando usted y yo no somos capaces de dar testimonio con nuestra propia existencia delante de los otros, nos hacemos enemigos del reino. Nos hacemos enemigos de esa buena noticia que Dios quiere darle a los hermanos. ¿Cuántos hermanos se han ido de nuestra iglesia? Se han ido incluso de la fe, han abandonado su fe por un mal testimonio nuestro. Y no me refiero solamente a los escándalos que a veces los medios de comunicación encienden. No me refiero simplemente a los escándalos que los medios de comunicación les hacen propaganda y los ponen por allá para que la gente se dé cuenta. No solamente eso, sino los pequeños escandalitos, por así decirlo. Las pequeñas situaciones cotidianas de la vida en las que el cristiano, en las que usted y yo, es un enemigo del reino. En vez de comportarse como un santo, como un cristiano, como un ser lleno de bondad para con los suyos, usted y yo somos ásperos, somos groseros, somos altaneros con el otro. Y de esa manera nos hacemos enemigos del proyecto del reino de Dios. Así se comportaban los fariseos con Jesús, de una manera tosca, áspera e incluso tentadora, fastidiosa con Jesús. Y muchas veces los cristianos de hoy, en vez de ser motivo de alegría y de gozo para muchos, nos convertimos es en qué pereza llegó este, qué tan maluco llegó este que se cree pues el más santo de todos. Y de esa manera entonces, hermanos, nos constituimos y nos hacemos enemigos del reino y participamos de ese segundo grupo que yo creo que al cual ninguno quisiera pertenecer, el grupo de los enemigos de Jesús.
Gracias, Padre, hoy te vengo a dar. He venido hasta tus pies solo para agradecer, solo para hacer.
Y el tercer y último grupo de los que responden a la propuesta del reino de Dios son el grupo de los discípulos, de los que han acogido la palabra de Jesús con un corazón dispuesto, los que se han dejado impactar profundamente por el mensaje y la palabra de Jesús. Y es de este último grupo del cual nos está haciendo referencia en el día de hoy la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Resulta que con todo el escándalo que Jesús estaba haciendo, entre comillas, con todo el escándalo de Jesús, del hijo de María y el hijo de José, que estaba haciendo milagros, que estaba hablando palabras que dejaban a todo el mundo atónito, que no sé de dónde había resultado con una locura de que era el Salvador, que traía un mensaje de salvación. Y entonces resulta que llega a oídos de la familia de Jesús, de su madre y los de su tribu. Y entonces llega a oídos de su familia que este muchacho yo no sé qué le pasó, que resultó con una cosa ahí, cuento todo raro. Y entonces la familia, dice el capítulo 3, versículo 20, voy a leerles. De vuelta a casa se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí. Y entonces la familia de Jesús se da cuenta que Jesús resultó es que predicador. A los 33 años o 30 y punta de años a Jesús le dio por predicar, le dio por salir a predicar y ahora anuncia el mensaje del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo peor es que lo están persiguiendo y lo peor es que ya hay un escándalo en las sinagogas y lo peor es que ya la gente está empezando a dudar de las cosas. Y entonces van a hacerse supuestamente cargo de él. Y esta escena que nos acaba de presentar el Evangelio de Marcos en el versículo 31 al 35 sucede en ese contexto. Jesús está predicando. Jesús está contándole a los que quieren escuchar, a los que escuchan su palabra, les está hablando. Y en ese contexto, dice la palabra, llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera. Y ese es el primer detalle que Marcos resalta de la actitud de la madre y los hermanos de Jesús con respecto a los discípulos. Y es que están afuera, es decir, no están enterados, no se han enterado de lo que Jesús está diciendo, no se han enterado de lo que Jesús está proclamando. Y entonces es como la actitud de aquel que, aunque quiere parecerse, quiere ser pariente de Jesús, quiere hacer parte de la familia de Jesús, pero sin escucharlo. Y entonces es un llamado a nosotros que somos ya cristianos, es decir, que nos han bautizado, que nos han echado el agüita del bautismo, que nos han bautizado en una iglesia cristiana. Es un llamado a que entremos. Y es también una, por así decirlo, una denuncia que hace el Evangelio. Y dice, vea, es que no hace falta, no basta solamente con ser cristiano, ser de la familia de Jesús, y quedarse afuera de, y no escuchar la palabra de Jesús, sino que es necesario, es una condición necesaria estar dentro, escuchando como discípulos al Maestro. Pero dice el Evangelio de una manera muy enfática, la familia está fuera. Y ya incluso antes lo decía, ellos pensaban que estaba fuera de sí. Es decir, que se lo había enloquecido este muchacho, que de dónde salió con todas estas cosas. Querían protegerlo, pero no habían escuchado el proyecto de Dios. Y por eso la crítica al final de la perícopa, cuando Marcos dice, es que cuando Jesús dice, es que los que cumplen la voluntad de mi padre, esos son mi madre y mis hermanos. Y entonces es como el llamado que le hace a su familia, a la familia de Jesús, que es usted y que soy yo, a que entren, a que se enteren, a que se unten, a que se permeen de lo que significa ser discípulo de Jesús, a que se unten de la experiencia de salvación que trae Jesús. Mientras usted y yo no sepamos en qué consiste la vida cristiana, en qué consiste la salvación que Jesús nos trae, vamos a considerar que todo lo de la iglesia, que todo lo que proclama el Evangelio es una locura. Y más que una locura, es una tontería. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos de los que están fuera de la iglesia piensan que somos unos locos, que estamos dementes? Y entonces cuando cualquiera de ustedes joven dice, yo me voy a ir a evangelizar, yo me voy a ir para de misión a, no sé, a una en resguardo indígena que hay aquí cerquita, o yo me voy a ir a evangelizar a un colegio, o yo quiero evangelizar, usted lo primero que le dice, usted se enloqueció, está en bobo, ¿cómo así? ¿Qué evangelizar? ¿Y cómo así? ¿Y antes de qué va a vivir? ¿Y cómo así? ¿Cómo es la cosa? Porque mientras usted no esté untado, mientras usted no se deje permear por la experiencia de la salvación que nos regala Jesucristo, usted y yo no vamos a poder entenderlo y vamos a considerar que todo es locura. Nada más, en estos días una de nuestras compañeras de misión nos contaba con tristeza que no había podido o que estaba teniendo dificultades con su familia. Ella terminó su universidad, se graduó, creo que de una ingeniería, no recuerdo ahorita. Y resulta que después de que se graduó, ella dijo, no, yo quiero darme un año jubilar. Y precisamente en ese tiempo de salvación especial se dio este año. Y dijo, yo me voy a dar este año para evangelizar y le quiero regalar, le quiero devolver más bien este año al Señor. Se lo quiero devolver a través de un servicio en la escuela y quiero evangelizar. Y cuando llegó donde su familia y le dijo, mamá, yo me voy a ir a evangelizar este año, mamá, yo voy a dedicar este año a la predicación y a atender a los jóvenes y voy a estar en la emisora y voy a hacer cosas y esto, la mamá se rasgó las vestiduras y dijo, te enloqueciste, ¿cómo es posible? ¿Por qué? No sé cuántas, es el tiempo tuyo, no sé qué. Y comenzó a decirle, estás loca. Y es que precisamente mientras uno tenga la experiencia, mientras uno no se deje permear por esa salvación, por ese proyecto, por lo que Jesús está diciendo, mientras usted no entre a escuchar a Jesús, hermano, usted le va a parecer que todo esto que hacemos nosotros es una locura y que no tiene sentido y que es una bobada. Y entonces los proyectos de iglesia, las invitaciones que les hacemos en la escuela, a usted le van a parecer una bobada. ¿Qué voy a ir por allá? ¿Qué voy a ir yo por allá? Si eso no tiene sentido. Mientras usted no se permita, no se dé la oportunidad de escuchar la invitación, la palabra de Jesús que está hablando ahí, que le está hablando a sus discípulos, usted no va a entender. Si usted se queda afuera y no escucha esta palabra, usted no va a entender lo que Jesús está diciendo. Y menos va a entender el llamado que Jesús le hace a la humanidad.
Esta es la historia de un mendigo a quien Dios decidió visitar. Enterado de esta noticia, se decía a sí mismo, Dios viene a verme, por fin me dará todo lo que necesito. El Señor llegó hasta donde él y de rodillas le pidió, dame algo de ti. El mendigo le dio mucha rabia a esa actitud de Dios. Enfadado, sacó de su bolsa un trocito de pan y se lo dio. El Señor le besó efusivamente y muy agradecido se marchó. Mucho tiempo después, el mendigo volvió a abrir su bolsa y se encontró en ella una hermosa miga de pan de oro. Entonces se dijo, qué bueno es Dios. Ahora comprendo por qué me pedía Él a mí.
Quien pierde su vida por mí la
8:46 de la mañana. Continuamos leyendo este Evangelio de Marcos que nos está cuestionando sobre nuestra manera de ser discípulos. Continúa diciendo: mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Y vuelve y hace un énfasis especial en el que están fuera. Es decir, no saben qué es lo que está pasando, están descontextualizados. Cuando uno no comprende a Dios, cuando uno le cuesta entender lo que Dios quiere decirle a uno, es porque uno está fuera. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno descuida la oración, cuando uno descuida las prácticas de piedad, la Eucaristía, el silencio, la lectura de la palabra de Dios, uno comienza a no entender qué es lo que Dios quiere para uno. Y es lo que le está pasando a la familia, en este, según Lucas, según Marcos, es lo que le pasa a la familia de Jesús. No han entendido por qué están fuera. Y es entonces el llamado que nos hace a los bautizados, que muchos de nosotros pretendemos ser dizque los seguidores de Jesús. Llamarse cristianos es llamarse seguidores de Jesús, llamarse discípulos de Jesús, pero estamos fuera porque no entendemos. Y la relación que yo veo aquí es muy interesante con lo que le pasó al rey David. El rey David ha recuperado el Arca de la Alianza, y entonces al rey David recuperar el Arca de la Alianza, signo de la presencia del Señor, lo llena de un gozo especial. Y entonces se le mete Dios dentro, se le mete Dios dentro, y que se le meta uno Dios dentro es un júbilo, de un profundo gozo. Y era tanta la alegría del rey David que comenzó a danzar, comenzó a bailar, comenzó a bailar delante del arca del Señor. Y entonces, versículos después, en esta pericopa de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6 del 12, el versículo 16 continúa diciendo: y Milcat, la hija de Saúl, vio a David que danzaba y lo repudió en su corazón. Y es entonces casi que la misma imagen en este momento de la familia de Jesús, que no han podido entender que es que Jesús tiene a Dios dentro y que se le metió Dios y que Él es Dios, y que como Dios está celebrando la misericordia de Dios y que como Dios está proclamando la misericordia de Dios, y que aunque muchos lo crean loco, aunque muchos lo consideren que se enloqueció este muchacho, pues Jesús está diciendo: no, es que Dios me metió dentro y yo estoy celebrando a Dios y yo estoy proclamando a Dios. Es más, mi verdadera madre y mis hermanos son los que aceptan este acontecer de Dios en mí. Son los que aceptan esta voluntad de Dios en mí. Si usted y yo queremos ser hermanos, hermanas, madres, es decir, familia de Jesús, es decir, cristianos, usted y yo tenemos que aceptar esa voluntad de Dios y ponerla por obra. Los que escuchamos esa palabra y la aceptamos y la ponemos por obra, entonces llegaremos a ser verdaderos familiares de Jesús. Hay una película muy bonita que se llama María de Nazaret. No es muy bíblica, no tiene detalles muy bíblicos, no tiene, más bien yo diría que tiene algunos aspectos más bien como apócrifos. Me parece que tomaron ciertos detalles del Evangelio apócrifo de Santiago, no estoy seguro, pero tengo una intuición de que tiene algunos detalles del Evangelio apócrifo de Santiago, que no es un evangelio canónico, es decir, no hace parte de la revelación católica, no hace parte de las Sagradas Escrituras, no hace parte del canon bíblico. Y entonces es una película que se llama María de Nazaret, y yo la recomiendo muchísimo, aunque no es muy bíblica, la recomiendo mucho porque tiene un montón de sentimientos, recoge un montón de sentimientos muy bellos de la experiencia del discipulado de Jesús. Y entonces es la vida de María desde su niñez, Y aparece, les voy a contar un poquitico, después ustedes la ven, se la recomiendo muchísimo. Es la vida de María y hace como un paralelo entre la vida de María de Nazaret y María la Magdalena, la María de la Magdalena, que según la película es la pecadora y después como la que está dejándose guiar por el espíritu del mal. Y es muy bacana, es muy bonita la película, se la recomiendo muchísimo. Y les hablo de la película precisamente para abordar este tema. Porque hay una escena que a mí me impactó y que les cuento aquí, me hizo llorar, porque realmente con un sentimiento bonito, hermosísimo. Está Jesús predicando, es esta escena, está predicando Jesús y alrededor está la gente, alrededor está la gente, como dice el Evangelio de Marcos, en corro, es decir, rodeando a Jesús. Jesús está en medio. Y María y los hermanos de Jesús, es decir, los de la tribu de Jesús, los allegados a Jesús, eso significa que son hermanos, son los allegados a Jesús, los que hacen parte de la tribu de Jesús, de la casa de Jesús, los primos y los familiares de Jesús, llegan al lugar donde está Jesús predicando. Y entonces acontece esta escena y la gente dice afuera. Está tu hermano, tu hermana y tu madre, tus hermanos y tu madre te están buscando. Y entonces Jesús se queda un momento en silencio y les dice a todos, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y después comienza a señalar a todos los que están ahí presentes, tú eres mi hermana y tú mi hermano y tú mi madre, porque los que escuchan la palabra, los que hacen la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, y esa es mi madre, y esa es mi hermana, y ese es mi padre. Y entonces María se queda como sorprendida ante las palabras, y la cámara pues enfoca como la mirada de María, que al principio como que es de un cierto descontento, pero que se va transformando como en una dulzura. Y entonces llega uno de los que iba con María y le dice, María, vámonos, vámonos de aquí, porque tu hijo te ha repudiado, tu hijo te ha rechazado, tu hijo ha dicho que tú no eres su madre, vámonos de aquí. Y entonces María se suelta de la mano del que la estaba jalando y le dice, no, es que él no es mi hijo, él no es mi hijo, él es mi señor, él es mi señor. Y se sienta María. Y escucha la palabra de Jesús. Y se queda allí. Y en esa película, después de ese momento, María lo sigue. Lo sigue todo el tiempo. Y va donde él va. Y es la imagen, yo creo que recoge ese sentimiento de María ante Dios. María realmente es capaz de transformar su corazón ante el llamado de Dios. Primero se hace madre. Primero se hace esposa. Primero se hace esposa del Espíritu, luego se hace madre del Hijo, pero también reconoce que ese Hijo es su Señor y que ese Hijo es la palabra misma de Dios que le está hablando. Y no tiene recelo y no tiene ningún orgullo al sentarse y escuchar esa palabra que le está hablando y que le está comunicando vida. Y se sienta y escucha esta palabra. Esa es una también de las actitudes del discípulo. Es el que escucha esta palabra y el que no tiene miedo a que los otros digan es que es una locura, que no tiene miedo a que los otros digan que no tiene sentido, sino que se sienta ahí donde está el maestro y lo escucha y es capaz de guardar esa palabra en su corazón. Escuchemos esta canción de la hermana Glenda que dice, quien pierda su vida por mí, la encontrará. Quien pierda en todo lo que tiene, quien sea capaz de despojarse de sí mismo por mí, encontrará la vida. Y ese es el llamado real que nos hace el Maestro a los que queremos ser discípulos suyos.
Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Su padre por mí, su madre. su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí me encontrará. No tengas miedo.
Señor Jesús, queremos seguirte y queremos servirte y queremos ser tus discípulos. Y nos cuesta mucho escuchar tu voz. Nos cuesta mucho entrar a donde tú estás, entrar en tu presencia para escucharte, nos cuesta. Regálanos, Señor, tu espíritu para que podamos escuchar tu voz y para que nos dejemos impactar por esa voz de tal modo que no nos dé vergüenza anunciarte, que no nos dé miedo proclamar que estás vivo, que no nos dé miedo seguirte, aún en medio de los embates de la vida. Permítenos, Señor, ser tus discípulos. Danos la gracia de ser discípulos tuyos, Señor.
En Radio Católica oramos por ti.
8:14 minutos.
Ven Espíritu Santo de Dios, promesa del Hijo, amor del Padre, consolador. Ven Espíritu Santo de Dios, transforma mi vida. Como viento impetuoso, renuévame.
Ven Espíritu Santo de Dios, promesa de con tu luz. Hoy has venido aquí, toma todo nuestro ser, Espíritu, ven y llénanos con tu poder, Santo Espíritu.
Renuévame. Hoy has
nuestro ser, Espíritu. Ven y llénanos con tu poder, Santo Espíritu de Dios. Ven y llénanos con tu poder, Santo, Santo, Santo Espíritu.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.
Radio Católica, tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Está ya a la venta la Agenda Litúrgica 2017, con las celebraciones de cada día del año litúrgico que debemos vivir con mucha fe. Adquiérala en la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, calle Ulloa, OE 132 entre Mercadillo y Colón, en Quito.
Teléfono 2551-763.
Hola amigos y amigas de Radio Católica Nacional del Ecuador, les habla el Padre Néstor Iván Bedoya de la Sociedad de San Pablo. Quiero invitarlos para que iniciemos juntos el primer ciclo de cursos bíblicos. En esta vez iniciaremos con el libro del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Iniciaremos este último sábado del mes de enero a las 9:30 de la mañana en la comunidad de los Padres y Hermanos Paulinos, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Meneses, número N24-116, con la avenida La Gasca, a 4 cuadras de la estación Seminario Mayor, en la avenida América. Más información, llámanos a los teléfonos 223-3905 o 254-1650. ¡Te esperamos!
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155, Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Juntos, caminando por la vida, juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915. 2558-916.